La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y un auténtico mogollón. Una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Seguimos en la mañana en este miércoles 24 de abril, es la 1:06 y saludamos ya a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos acompaña para ver el mundo con otra mirada. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre la Virgen y es que, bueno, por un lado, la imagen de la Virgen de la Montaña llega a la ciudad de Cáceres hoy, pero sin duda, la Virgen está muy presente en el mes que se avecina, que es el mes de mayo.
Ya empezó, me parece, este ciclo de romerías marianas, ¿no? Y de fiestas populares en torno a la Virgen María que siempre tienen lugar en primavera, después de la Semana Santa, en el tiempo de la Pascua, principalmente. Y la Virgen de la Montaña, la imagen viene esta tarde a la ciudad.
Bueno, pues vamos a partir de este hecho para hablar un poco en esta mañana de qué simboliza la Virgen María para los cristianos.
La Virgen María empieza a ser importante antes del cristianismo. Podemos decir que es el puente entre lo de antes y lo de ahora, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, porque es quien da el paso, quien dice sí a la encarnación del Hijo de Dios. Por eso es como un puente fundamental, ¿no?, entre la antigüedad y la vida nueva del cristianismo. Por lo tanto, de la Virgen siempre hay que hablar en relación con Jesús, porque es la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios. Y en ese sentido, en cuanto que nosotros los cristianos estamos unidos a Jesús por la fe y el bautismo, participamos de esa filiación también, es nuestra madre, decimos por extensión.
Ha habido muchos años donde la figura de María como madre de Jesús ha quedado casi obviada en la tradición de la Iglesia y también la presencia de las mujeres, en este sentido, de las primeras mujeres que tuvieron ese contacto con Jesucristo, también primeros testigos de su resurrección. Sin embargo, con la llegada del Concilio Vaticano II, la figura de María resurge.
La figura de María resurge y resurge además, yo creo, como con una expresión que a lo mejor antes estaba un poco dormida, que es la madre de la Iglesia, la madre de los cristianos, la madre de la fe, y por eso muy unida a la maternidad del Hijo de Dios, ¿no? Hay un texto del Evangelio al cual siempre echamos mano, que es cuando se produce, por decirlo así, el relevo, cuando está Jesús en la cruz a punto de morir, y aparece ahí la figura del discípulo amado, del predilecto, que es el prototipo del buen cristiano, del buen discípulo, el que permanece fiel hasta los pies de la cruz, junto a la madre, que es la mujer fiel también, la que estuvo, desde que dice sí al ángel, según San Lucas, ¿no? Permanece al lado de Jesús hasta ese momento. Son el prototipo de dos fidelidades, el discípulo predilecto y la madre fiel. Entonces, ahí tienes a tu hijo, le dice, y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa. Todos los exégetas, todos los expertos en la Biblia dicen que ahí Jesús le entregó a la madre, es decir, cuando él físicamente desaparecerá, quedará en sus discípulos de una manera mística, decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pues ahora será la madre de ese cuerpo. María entonces empieza a ser, por decirlo así, oficialmente madre de la Iglesia, madre de la comunidad cristiana. Y por eso tiene un sentido pascual la fiesta de la Virgen muy importante, porque en la Pascua nace la Iglesia y la Virgen, diríamos, da a luz a la Iglesia en este tiempo.
Madre de la Iglesia, madre de los cristianos y además con un perfil de madre muy marcado. ¿Cuáles son esas cualidades que transmite María?
Yo creo que, sobre todo en este tiempo para nosotros y en este año de manera particular, yo creo que es madre en la fe, maestra en la fe, ¿no? La fe principalmente, más que creerse todo, porque eso que muchas veces decimos, este tiene mucha fe porque se lo cree todo, pues eso no es fe, eso más bien sería denominado como credulidad. Hay gente crédula que se cree todas las cosas. La fe sobre todo es confiar. Es poner la confianza en alguien, y en este caso es poner la confianza, hablando de fe religiosa, poner la confianza en Dios. Es decir, poner a Dios como centro y fundamento de la vida. Y eso es como una gran aventura, en la cual, alrededor de lo cual, gira toda la vida de la persona confiada. Y esta es María. María, desconociendo muchas cosas, da un salto, por decirlo así, de confianza en Dios y hágase en mí según tu palabra. Fue la clave, ¿no?, que marcó toda su vida. Y confía en Dios a pesar de los muchos momentos en los que pudo también tener dudas, porque la fe no está reñida con las dudas, ¿eh? La duda siempre es algo muy humano, porque a la razón le cuesta entender muchas cosas que tienen que ver con lo divino. Pero como la fe es confianza, está por encima de las dudas, ¿no?
Porque entonces, María no entendía muchas cosas, pero las guardaba en su corazón.
Desde el principio, ¿cómo será eso? Dijo, no, si no conozco varón y muchas otras cosas, ¿no? Y yo me imagino que con aquel hijo un poco rebelde, pues me le entrarían dudas cada dos días, tres veces.
Claro, porque se perdía en el templo, desaparecía...
No, hay que decir que no tenía un hijo fácil, por decir. Ya con 12 sí. años parece ser que se le fue de las manos, dicho sea en un lenguaje muy vulgar, pues a lo largo de la vida muchas cosas no entendería, como no lo entendían tampoco los discípulos. Eso está en el Evangelio muy claro. Pero mientras que ellos le abandonaron e iban buscando intereses que desde luego no eran compatibles con lo que Jesús quería, María permanece fiel. Y por eso insisto, ella permanece fiel y el discípulo amado permanece fiel. Por eso parece que, según el Evangelio de San Juan, hay una gran confluencia entre lo que María es para Jesús, la madre que le sigue y confía en él y le ama, y como debe ser el discípulo prototipo, el modelo de discípulo de Jesús, que es ahí en el Calvario de Juan, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante en este tiempo tenerlo en cuenta. También recordar que el día de Pentecostés, que es la fiesta de la culminación de la Pascua, allí está María también. María en el comienzo de la comunidad cristiana. También ella recibe el Espíritu Santo y a ella dejamos de hablar de la Virgen María en la Biblia. Es la última vez que aparece.
Dejamos de hablar de ella, pero nos queda ese testimonio vivo de que la fe, aparte de ser, bueno, de manifestarse a través de las obras, también es necesario que se manifieste a veces a través de dudas, pero sobre todo es un símbolo de confianza.
Es un símbolo de confianza, por eso en este año de la fe yo creo que es nuestro modelo, nuestra intercesora. Es verdad que después, de una manera popular, todas estas cosas a muchas personas se les escapan, ¿no? Y se quedan con la imagen, se quedan con lo exterior, con las flores, con esa especie de exaltación de la figura de la Virgen María, de la cual ahora podemos decir que está disfrutando de la gloria del cielo y todas estas cosas, ¿no? Pero no podemos nunca olvidar su vida terrenal, que es en donde nosotros nos podemos mirar, porque verla ya en la plenitud de la gloria, pues ahí está, como todos los santos del cielo, disfrutando, y son para nosotros siempre estímulo y esperanza, ¿no? Pero como modelo tenemos que mirar a la Virgen de la Tierra, en ese sentido, a la mujer de Nazaret, a la madre de Jesús, a la parienta de Isabel, que, como yo digo muchas veces, se pone el delantal para servir, entonces la mujer... Quizá la mujer que huele a lejía más que a rosas y a claveles, ¿no? Que podríamos pensar que ahora la Virgen es todo eso y que no llevaba oropeles ninguno, ni mantos de gran valor, sino que era una servidora, pues como lo fue su hijo. La Virgen no podía ser otra cosa que lo que fue su hijo. Y tenemos que imaginárnosla en esta vida, pues de una forma muy parecida a como vemos a cualquier mujer de pueblo y mujer sencilla, con mucha fe, pero con mucha sencillez y humanidad, claro.
Pues nos quedamos con esa otra mirada a la Virgen María en esta mañana, gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos pone un poquito al día también de cómo utilizar nuestros ojos para ver el cristianismo de otra manera. Un saludo, Jesús, hasta la próxima semana.
Un saludo a todos y felices Pascuas de Resurrección, Pascua Florida, decimos ahora.
Feliz Pascua Florida.
Que dónde vamos, armamos, dónde vamos, armamos, dónde vamos, armamos la fe.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana y abrimos los teléfonos para el sorteo de entradas para la corrida goyesca de Antonio Ferrera a Iván Fandiño. En este momento, en este magazine, sorteamos dos nuevas entradas. Ya llevamos cuatro ganadores. Si hoy no tienes suerte en este minuto y medio que dura la publicidad, mañana tienes una nueva oportunidad. Abrimos teléfono 927-626330. Durante la publicidad respondemos a las primeras llamadas que, bueno, pues quieran conseguir esas entradas para la corrida goyesca. Hasta ahora.
...91.6 FM... COPE Cáceres.
Me ha dicho Javier Martín que en este mes de abril y hasta el 5 de mayo... en su restaurante ofrece, en homenaje a las madres, un menú especial para disfrute de toda la familia. Nosotros hemos respondido que como regalo y atención a ellas, que se lo merecen todo, les brindamos la posibilidad de conseguir dos noches con alojamiento y desayuno en Puerto Antilla, Gran Hotel, nada menos, de lujo. Pide el ticket de participación en el restaurante para el sorteo que celebraremos el día 6 de mayo en nuestros estudios. Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres, Javier Martín Restaurante.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues ya se han conseguido esas dos nuevas entradas. Enhorabuena a los ganadores, que son Fidel Valle Gil y Margarita Vega Raja. Mañana dos nuevas entradas y última oportunidad para todos los oyentes que nos llamen al 927-626330. Mañana también abrimos teléfonos en algún momento del magazine para que ustedes puedan conseguir esas dos últimas entradas para todos aquellos que nos escuchan y nos siguen en esta mañana. Gracias a todos los que han participado. Como decimos, mañana continuamos con este sorteo. seguimos en la mañana. Recordamos a los oyentes que ya se han terminado las entradas por hoy, que continuaremos mañana con ese sorteo, pero de momento ya no tenemos más entradas para la corrida goyesca. Saludamos ya en esta mañana a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura. Buenas tardes, Juan Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues continuamos en la mañana, lo hacemos en Echando Cuentas, y es que desde luego estamos muy revueltos en cuanto, bueno, pues a los temas que nos tocan el bolsillo. Parece que va a haber nuevos recortes también, se han anunciado, todavía no sabemos cómo se van a materializar, se supone que no van a influir en el gasto público, en fin, todos pendientes del bolsillo, porque no se ha acabado la cosa todavía, Juan Luis.
Bueno, sí, pero yo creo que tenemos buenas noticias, aparte del tema de recortes y cuestiones varias que tantos quebraderos de cabeza y tantos disgustos nos dan. Sí tenemos buenas noticias porque, hombre, desde esta tribuna a mí me gustaría recordar que hemos conseguido entre todos, unos con más aportación que otros, por supuestísimo, pero hemos conseguido que los tribunales por fin declaren abusivos los intereses, por ejemplo, del 18% de interés de demora, el 29% de interés de demora, intereses que superan el 2,5% interés legal del dinero. Eso ya, gracias a Dios, o gracias al trabajo también, por supuestísimo,
de muchos, sí.
Lo hemos conseguido. Y yo desde aquí animo a todas las personas que estén padeciendo, porque eso es un padecimiento como una enfermedad incurable, que estén pagando un 29% de tipo de interés porque se retrasan, por los motivos que sean, en el pago de sus cuotas hipotecarias o en el pago de sus créditos, un 29%, un 25%, un 21%, un 18%, todo lo que supere el 10-12% es un abuso. Y así lo tienen establecido ya los juzgados y tribunales de Cáceres, los juzgados y tribunales de Badajoz y los juzgados y tribunales mayoritariamente en toda España.
Bueno, pues nuevas sentencias también, hablando en este caso, sobre otros asuntos, si es que la semana pasada tuvisteis una semana muy intensa en cuanto a la cláusula suelo.
Bueno, sí, la semana pasada acabamos un poquito cansados porque hicimos turné y empezamos en Badajoz, como bien sabes, una asamblea con muchísima afluencia de público, muy interesados por ese cambio de varapalo y cambio de timón en la cláusula suelo en la ciudad de Badajoz, que hasta esa fecha tenía un criterio por la jueza sustituta pues pro entidad financiera, y por tanto llevamos tres sentencias que no habían admitido la abusividad de la cláusula suelo. Pusimos coto a ese criterio mediante una sentencia de la Audiencia Provincial que revocaba la de primera instancia y condenaba a Banco Bilbao, ni más ni menos Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a devolver a una pacense 16.000 euros que le había cobrado además en virtud de la cláusula suelo, que además era funcionaria, insisto, la gran mayoría de funcionarios, sobre todo MUFACE, policía, tienen cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tienen cláusula suelo con BBVA, y desde aquí les animo, por supuestísimo, a reclamar que les devuelvan, primero que se la anulen, por supuesto, porque ya es ahorrarse un buen dinero, y segundo que le devuelvan lo que han venido pagando. Además, en base a esa sentencia, como digo, de BBVA o contra BBVA dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, y también anunciamos una muy buena noticia, y era que también la Audiencia Provincial de Badajoz había acogido y estimado una reclamación por una permuta financiera. Insisto, las permutas financieras son falsos seguros de tipo de interés que te venden cuando tienes un préstamo hipotecario o cuando tienes en una empresa, por ejemplo. En este caso era una empresa que tenía un préstamo, un crédito a interés variable, y te lo venden como un seguro de tipo de interés en base al cual tú vas a pagar un tope. Bueno, pues eso es mentira. Es mentira en tanto en cuanto lo diseña ese falso seguro, lo diseña el banco. Ese falso seguro está referenciado a unas horquillas que única y exclusivamente favorecen a la entidad financiera, y como consecuencia de ese falso seguro de tipo de interés, una empresa de venta de electrodomésticos familiar de una pequeña localidad de Badajoz recuperó 18.000 euros, también por sentencia que confirma la de primera instancia de Almendralejo de la Audiencia Provincial de Badajoz. Luego, bueno, estamos sembrando, creo, en toda Extremadura pues simientes que dan sus frutos poco a poco, no solamente porque están basadas en un trabajo sólido, contrastado y en tesis jurídicas muy trabajadas, sino sobre todo por el sentido común, y el tiempo nos está dando la razón.
Juan Luis, esta semana has estado muy, muy liado. Llamábamos allí al despacho y la verdad es que la situación es complicada porque son muchas las personas que poco a poco se están decidiendo. Y esto a pesar de que las tasas judiciales siguen estando ahí. Imagino que estarás al tanto también de que esta semana se reúnen, bueno, pues desde el Consejo del Poder Judicial también los tribunales, los jefes de los tribunales superiores de justicia también, que se están reuniendo para, bueno, pues a ofrecer distintas impresiones sobre estos y otros asuntos. Esta tarde conoceremos las conclusiones de esas reuniones donde los presidentes de los tribunales de justicia, bueno, pues se han reunido. Imagino que, por supuesto, el tema de las tasas judiciales va a salir a la palestra.
Bueno, yo creo que ahora el Tribunal Supremo, todos los focos apuntan al Tribunal Supremo. Apuntan al Tribunal Supremo porque ya puedo adelantar desde aquí, yo creo que como primicia, que a primeros de mayo saldrá la famosa sentencia ganada por Auzban de cláusula suelo, que de forma tan excepcional anunció el Tribunal Supremo a través de una nota de prensa que, lejos de clarificar las cosas, lo único que ha hecho ha sido quizá sembrar más confusión entre el consumidor. Claro. Pues a primero de mayo, insisto, tendremos esa sentencia. Pero es que además también
el contenido
en mayo,
de la sentencia no se conoce, solo se ha leído una nota de prensa.
Una nota de prensa que yo creo que es mejor no hubieran sacado nada. Porque ahora las dudas son qué es la transparencia, qué es la falta de transparencia. Vamos a ver. Y la jurisprudencia más consolidada, entre ellas Cáceres, que es la punta de lanza en cláusula suelo en España, viene a determinar que no hace falta que sea transparente o no transparente, hace falta que sea abusiva, porque el consumidor puede tener incluso información y puede ser consciente de que tiene cláusula suelo y cuáles son sus consecuencias y riesgos, y aún así tener que firmar una cláusula abusiva. Entonces, ¿para qué están los tribunales de justicia si no es para qué? Para poner coto al abuso de grandes empresas, entre ellas entidades financieras. Pero, insisto, el Tribunal Supremo ahora mismo es, para mí, quizá el exponente principal de lo que va a dar de sí este año judicial y los sucesivos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos a primeros de mayo la sentencia cláusula suelo, que ya conoceremos su redacción y sus matices. Y segundo, porque también se va a reunir el pleno y sería bueno preguntarle al presidente del Tribunal Supremo, que creo que está por aquí, por Cáceres, va a dictar la primera sentencia de preferentes. Y va a aclarar muchísimos aspectos, creo yo, de toda la amalgama y todo el escándalo, toda la epidemia de preferentes que ha habido en toda España. Y esa sentencia la va a dictar el pleno, porque es consciente de los problemas sociales y del drama social que ha supuesto la venta, yo diría el engaño y la colocación engañosa de participaciones preferentes. Me da igual que sean de Bankia, como que sean de Nova Caixa Galicia o deuda subordinada de cualquier entidad, entre ellas, lo recuerdo, Caja de Extremadura, que ha castigado especial y particularmente a la ciudad de Cáceres, deuda subordinada y, por supuesto, participaciones preferentes. Luego, un mes apretado, un mes muy, muy interesante para los juristas, y que yo creo y espero que el Tribunal Supremo esté a la altura y que no sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que, una vez más, bien sea en economía, bien sea en ámbito jurídico, nos tenga que sacar siempre los colores, que está muy feo. Hay que estudiar un poquito más.
Es que a veces nos tienen que dar papas, ¿no?
Pues sí, es que a mí me molesta que nos den papas, porque, hombre, uno tiene un prurito nacional, ¿no? O sea, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este país. Lo que conviene es que se estudie un poquito más, que se tome un poquito más de interés, que no tengamos una mente tan sumamente funcionarial y que, oye, si hay que echar en vez de 12 horas, 14, pues que se echen, pero que no se haga el ridículo de esta manera.
Bueno, pues Juan Luis, vamos a ir contándolo porque, como decimos, nos lo adelanta en exclusiva en esta mañana Juan Luis. En mayo tenemos ya por fin el contenido de esa sentencia, que va a cambiar y mucho, bueno, pues cómo se entienden, ¿verdad?, las cláusulas suelo y, sobre todo, pues cómo están sufriendo pues muchos clientes que nos están tocando el bolsillo mucho. Y veremos a ver, lo decíamos Juan Luis muchas ocasiones, con la subida de las tasas judiciales vamos a tener que resolver las cosas de otra manera, a lo mejor. Esperemos que no, que no se llegue nunca a otra cosa que no sea la palabra y la justicia a través de los juzgados.
Esperemos, esperemos. Ahí está dando, la verdad, un ejemplo de madurez de la sociedad, sinceramente.
Bueno, pues Juan Luis, hablamos el próximo miércoles, si te parece, en Echando Cuentas sobre estos y otros asuntos. Un saludo y hasta la próxima. Llegamos al final de la mañana. Recuerda que mañana jueves continuamos a partir de las 12:30. Que pases un feliz día y aprovechate de la primavera. Y si eres alérgico, pues nada, resignación, que ya queda menos. Un besito, chao.